Muy buenas tardes, les saluda Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Espero que se encuentren todos bien, tomando las precauciones necesarias para evitar, ¿verdad?, el contagio con la pandemia del coronavirus y tratar, ¿verdad?, nos cuidamos unos a otros. Así que esperamos que estén todos bien, muchas bendiciones de nuestra parte, ¿verdad?, y de toda la producción. Hoy vamos a hablar precisamente con la directora interina de programas institucionales y enfermera epidemióloga, Wanda Lledó Colón, del Sistema de Salud Episcopal, Centro Médico Episcopal San Lucas. Buenas tardes, Wanda.
Buenas tardes para ti y para todos los radioescuchas. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, Wanda, primero, ¿qué es una enfermera epidemióloga?
Sí, una enfermera epidemióloga es aquella que tiene una preparación, obviamente, como enfermera generalista, tiene que tener un bachillerato como mínimo, y nos encargamos del programa de control de infecciones del hospital, que básicamente es verificar, ver el control, vigilancia y prevención de infecciones adquiridas en el hospital, además de tener un componente de vigilancia de todas aquellas condiciones transmisibles que afectan a nuestra comunidad y que tenemos que estar en coordinación con el Departamento de Salud.
¿Cuál es el, verdad, cómo se ha trabajado el rol de ustedes durante esta pandemia? Desde el día cero, porque esto, verdad, viene desde que empezaron a llegar las noticias a nivel internacional de lo que estaba ocurriendo en China y cómo se fue desplegando el virus a través de distintos continentes hasta llegar aquí al archipiélago del Encanto, Puerto Rico.
Así mismo, para finales de diciembre, pues siempre nos mantenemos, ¿verdad?, vigilantes con los reportes del Departamento de Salud, además del CDC e informes de la Organización Mundial de la Salud. Sabíamos, ¿verdad?, que este virus nuevo tenía la capacidad de crear una pandemia y crear un caos en el mundo, como fue en el 2009, influenza H1N1. Así que básicamente nuestro rol siempre es mantenernos en esa prevención de infecciones y evitar contagio. Así que desde enero comenzamos a revisar, todos los años se hace en los hospitales un análisis de riesgo, ¿verdad?, basado en eventos catastróficos o eventos de infecciones adquiridas en el hospital que nos pueden afectar en este, ¿verdad?, en el próximo año. Así que se hace una evaluación del año previo y comenzamos nuestro plan. Así que en nuestro análisis de vulnerabilidad del programa de control de infecciones, el tener condiciones, ¿verdad?, o patógenos, que es como conocemos, son organismos que tienen la capacidad de producir enfermedad en el ser humano, pues hay, siempre nos preparamos para la presencia de algún patógeno nuevo en la comunidad. Así que en nuestro plan, como ya teníamos preparado para manejo de ébola, estos son, ¿verdad?, virus que son catastróficos, pues también tenemos un plan de vigilancia de influenza pandémica, que lo que hicimos, que al ser el SARS un virus respiratorio al comienzo, pues comenzamos a buscar literatura, revisión de información, para nosotros prepararnos y hacer nuestro plan antes de que llegaran los casos a Puerto Rico. Así que cuando llegaron los casos a Puerto Rico, ya en nuestro hospital ya nosotros teníamos básicamente formado el plan y habíamos comenzado para los temblores. Nosotros habíamos ubicado en la sala de emergencia un Western Shelter, que es como, ¿verdad?, una carpa con aire acondicionado, que nos fue bien efectiva en el manejo de la pandemia de influenza H1N1. Así que nosotros, para visualizando, que previendo que pudiéramos tener un aumento de casos después de los del temblor en enero, pues la habíamos montado y no se estaba utilizando. Así que cuando empezaron los casos de SARS, decidimos dejar nuestro Western Shelter, que así es que se llama, fuera de la sala de emergencia, de manera que pudiéramos tener todos nuestros pacientes con un cuadro respiratorio, manejarlos fuera de la sala de emergencia, porque al ser este un virus nuevo, no sabíamos realmente cómo se estaba, cómo era la propagación y cómo era la transmisión. Así que desde principios de año estábamos preparándonos para este virus nuevo que ha causado caos en el mundo.
Y en términos de ese Western Shelter, nosotros pues tuvimos la bendición de aprender sobre el montaje y toda la dinámica que es trabajar una emergencia en salud, claro, desde la preparación que se da a través de los distintos grupos, ¿no? A nivel regional, a nivel local, y pues participamos de esta formación a través de los cursos y del que da la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia. Y es bien interesante, ¿verdad?, todo ese andamiaje que la gente no ve y en el que están envueltos muchísimos profesionales de la salud para que finalmente, ¿verdad?, ese espacio que la gente lo que ve es como una carpa nada más, pues pueda cumplir con todos los estándares y tiene una función esencial, como usted pues menciona. Ahí se reciben los casos sospechosos, que ya en un momento determinado el CDC dijo que todos los casos que llegaran, aunque no fuesen confirmados, ya era sospechoso de por sí, pues precisamente para proteger no tan solo a los pacientes, sino al personal de la salud que está dando y exponiendo su vida en todo momento.
Eso es así, así que nosotros lo que tenemos es, ¿verdad?, un cuadro respiratorio, sintomatología, ¿verdad?, de fiebre, dificultad respiratoria, aquel paciente que siente este hambre de oxígeno, ¿verdad?, que no es cualquier dificultad respiratoria, es que el oxígeno no le está llegando a la sangre. Así que este cuadro para nosotros era bien importante manejarlo fuera de la sala de emergencia, de manera que pudiéramos proteger a nuestros empleados y también al resto de los pacientes que, ¿verdad?, que vienen para recibir los servicios aquí en el hospital. Yo creo que ese discernimiento ha sido bien efectivo para nosotros. Llevamos dos meses desde febrero, vamos para allá. Ya vamos 3 meses con el Western Shelter abierto y gracias a Dios por el manejo que tenemos, el uso de equipos de protección personal y la educación que ha sido básica y primordial en el manejo de estos casos. No tenemos hasta el sol de hoy ningún empleado que haya convertido sus pruebas positivas por exposición con pacientes positivos en el hospital. Así que los controles que hemos tomado, estamos bien seguros y estamos conformes con lo que hemos hecho hasta ahora. Y nos mantenemos, ¿verdad?, al día con estos nuevos cambios que pueden haber y que salen publicados en el CDC casi todos los días, porque esto es un virus novel y lo que comenzamos al principio pensando cómo se iba a comportar, pues ha ido cambiando a través de los meses, ¿verdad? Y entonces se habla, por ejemplo, que la población de niños al principio se hablaba de que no iban a estar tan afectados, pero estamos viendo, ¿verdad?, estudios y informes que están saliendo especialmente en Estados Unidos de que hay poblaciones de niños que están desarrollando un síndrome que es más severo, que es el síndrome de Kawasaki, que en un comienzo no se describía para la población infantil, igual que para la población de adultos, que ahora se habla, ¿verdad?, de esta embolia y esto es que hay que poner el tratamiento con anticoagulantes, que en el principio tampoco se contempló el manejo, ¿verdad?, de un virus respiratorio tratándolo con anticoagulantes. Así que todos los días cambian las cosas con este virus.
Es una situación, ¿verdad?, que nadie esperaba, porque todavía se está estudiando, los científicos están investigando día a día cuál es el comportamiento de este virus, que básicamente nos toma por sorpresa y con cierto recelo, porque cada día se descubren nuevas ramificaciones, ¿verdad? Es como un pulpo, ¿verdad?, que no podemos controlar, y cada día se descubren distintas maneras en que el virus actúa hasta no actuar. Hay mucha gente que no tiene síntomas, la gran mayoría no tiene síntomas, que es una situación pues preocupante, porque la realidad es que estas personas que están asintomáticas son las que dicen, porque yo tengo que estar encerrado si yo estoy bien.
Así mismo es, ¿verdad? Que en el comienzo solamente se hablaba de esta exposición, y que estábamos hablando de pacientes sintomáticos con una exposición de aparición de síntomas de 2 a 14 días, pero ahora se habla, por ejemplo, que el tipo de transmisión puede haber transmisión a 48 horas antes de que aparezcan los síntomas. Así que, pues, eso es una bomba de tiempo, porque realmente uno no tiene la forma de predecir que dentro de 2 días yo me voy a enfermar. Así que por eso es que es bien importante, ¿verdad?, las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarilla, porque aún 2 días antes de uno no sentirse enfermo, puede estar eliminando el virus a través de las gotitas cuando está hablando, cuando canta, cuando lee y cuando respira. Uh-huh. Así que eso lo hace, pues lo hace más silente que otras enfermedades. Se parece, por ejemplo, al virus de varicela, que también tiene un componente de transmisión aerotransportada, ¿verdad?, por aire, y es eso mismo, ¿verdad? El virus de varicela, 48 horas antes de que la persona tenga el sarpullido, las vesículas con líquido que son contagiosas, está eliminando el virus a través del aire, y la persona no lo sabe. O sea que hay veces que hay cosas que se pueden prevenir, hay otras que no. Por eso es que los controles son bien importantes, y si las personas entran a la página del CDC o a la Organización Mundial de la Salud, que muchas personas piensan, ¿verdad?, que solamente está en el lenguaje en inglés, pero el CDC tiene una parte en español que está toda la información disponible para la comunidad, no solamente para los profesionales de la salud. Y una de las cosas, si usted entra hoy o cualquier persona en la comunidad, es sumamente importante que se utilice protección para la nariz y la boca. Así que las mascarillas son sumamente importantes, y igual que otros profesionales de la salud, tengo que decirle, ¿verdad?, que con esta liberación del lockdown, poco a poco se ha visto que se le ha quitado el miedo a las personas, y entonces uno ve en diferentes sitios personas sin mascarilla, y no saben realmente que esto es como una ruleta rusa o como una rifa. Cuando uno quiere ganarse el premio, compra todos los números. Pues mientras más son las exposiciones de riesgo, más riesgo, ¿verdad?, usted tiene de adquirir una enfermedad que usted no sabe cómo se va a comportar en su cuerpo y que le puede causar la muerte.
Le causa miedo, ¿verdad?, a los profesionales de la salud, porque la realidad es que ustedes también, especialmente las enfermeras y enfermeros, es la primera cara que ve el paciente, porque es el que le hace el que tiene que hacer el famoso triage, ¿verdad?, que es medir desde lo que es la fiebre, desde lo que es la toma de presión arterial, ¿verdad?, y otros factores que se analizan antes de pasar a ser evaluado por un médico.
Así mismito es, como todos los profesionales de la salud, pues no es que, ¿verdad?, no es el miedo. Yo le digo a los empleados del hospital, cuando los oriento, que nosotros en el hospital estamos más seguros que en la comunidad. Aquí por lo menos, ¿verdad?, en el hospital hay un protocolo, todos los pacientes que entran se evalúan por sintomatología, ¿verdad? Tenemos puntos de entrada donde tenemos puntos de cotejo para tomas de temperatura. Todo el que entra al hospital tiene que tener una mascarilla, si no, no está autorizado. Así que los controles en el hospital están establecidos para la seguridad de nuestros empleados y de toda la comunidad. Así que nuestros empleados son sumamente importantes. Si no tenemos, los empleados están enfermos, tenemos un problema. Así que para nosotros es un orgullo que después de 3 meses nuestros empleados no se han enfermado. Yo le puedo decir, ¿verdad?, hasta hoy no tenemos ningún empleado que llegue a mi conocimiento que tenga pruebas positivas de COVID. Así que el hospital es un sitio seguro para nuestros empleados trabajar, y para nosotros eso es bien importante. La inseguridad es cuando sales fuera, ¿verdad? Uh-huh. Que tienes que ir al supermercado, que tienes que ir a la farmacia. Ahora todas las tiendas, ¿verdad?, casi todos los comercios están abiertos, hay más gente fuera, y entonces quizás la dejadez de las personas pues pone en riesgo a los demás. Eso sí es preocupante.
Y entonces, en términos de, nos hablan, ¿verdad?, y nos insisten en el uso de la mascarilla, ya se descartó de alguna manera a través de las directrices de la Organización Mundial de la Salud la utilización de guantes látex, porque ya se ha aprobado, ¿verdad?, que no protege como la gente piensa, al contrario, los pone más expuestos, ¿verdad?, a la enfermedad o al contagio, y además de que es material que ustedes utilizan, estaríamos dejando desprovistos a quienes realmente lo necesitan, que son los profesionales de la salud.
Eso es así. Esta mañana estaba revisando nuevamente todos los días, esto es como religiosamente, todos los epidemiólogos debemos tener, ¿verdad?, como rutina, ver qué es lo nuevo en el día. Así que yo lo primero que hago es chequear en el CDC para verificar cambios, ¿verdad?, porque todos los días cambian las cosas. Y una de las cosas que usted dice, pues es correcto, ¿verdad?, el uso de equipos de protección personal está establecido para el manejo de pacientes y es para el uso de los profesionales de la salud. Lo que se recomienda hoy en día para todas las personas que están en la comunidad es el uso de mascarillas de tela. El uso de mascarillas quirúrgicas o la mascarilla N95 o Cano N95 es para el uso en los hospitales o en ambientes, ¿verdad?, que hay pacientes, porque es para que el profesional se proteja. Pero el resto de la comunidad puede utilizar sin ningún problema mascarillas de tela, obviamente con unas directrices, porque no es una mascarilla de tela que usted va a utilizar una los 365 días del año. Si tiene una nada más y entra el CDC, le dice, ¿verdad?, que el cuidado de estas mascarillas de tela, tiene que recordarse que mientras usted tiene una mascarilla, usted está respirando y está eliminando, ¿verdad?, el vapor, líquido, agua, con la respiración que se va a quedar en la mascarilla. Y si usted está tosiendo, pues más todavía. Así que las recomendaciones son, todas las mascarillas de tela hay que lavarlas diario. No es una vez a la semana, es diario.
¿Cómo se lava? ¿Cuál es la manera correcta para no poder desinfectarla?
Ok, usted puede echarla a lavar con agua y jabón sin ningún problema, pero también puede preparar una mezcla de un galón de agua con 5 cucharadas de cloro y las puede sanitizar de esa forma. Le puede pasar un cepillito, si no la va a lavar en la lavadora, sumergirla en agua con cloro, y se recomienda que usted las mantenga para que se seque al sol. Se habla de la luz, ¿verdad?, los beneficios de la luz ultravioleta, y si recordamos, para el manejo de pacientes tuberculosos, en el principio los pacientes tuberculosos se mantenían con visitas diarias al sol, ¿verdad? Lo sacaban al sol un rato y era con el propósito de que la luz ultravioleta, cuando el paciente tose, se queda la gotita en el aire y al entrar en contacto con la luz ultravioleta del sol, pues mata la bacteria de la tuberculosis. Eso es lo que se piensa también, que hay un efecto de la luz ultravioleta matando el virus de COVID-19. Así que lo ideal es que usted las lave y las ponga a secar al sol.
Wanda, estamos dialogando con Wanda Lledo, ella es enfermera epidemióloga y también directora interina de programas institucionales del Centro Médico Episcopal San Lucas. Wanda, hay una serie de cosas que se comentan en la calle, porque lamentablemente, por un lado, sí, la información cambia constantemente, pero la realidad es que se está sobresaturando, ¿verdad? Se está saturando a la gente con informaciones de distintas vías que no son las correctas. Y entonces, eso lo que hace es que crea más caos en la comunidad. Hay unos cuantos cosas que se dicen, entre estas, de que la persona no debe tener la mascarilla por más de 2 horas, entre otras cosas, y que hay ciertas mascarillas de tela que no protegen. ¿Cuál es la realidad?
La realidad es que la mascarilla de tela no lo va a proteger de que usted se enferme, por eso es que, o sea, de que lo vaya a adquirir de otra persona. Eso es para protegerse usted de cuando usted esté tosiendo, y lo importante es que mantenga el distanciamiento a 6 pies. Eso es lo más importante. El uso de la mascarilla, estaba escuchando a un neumólogo, importante que los menores de 2 años para abajo no deben utilizar mascarilla. La mascarilla tiende a pegarse y lo puede dejar, ¿verdad?, con una dificultad respiratoria. Así que es recomendado de 2 años para adelante. Y sí, hay personas que no la van a tolerar, especialmente aquellas personas que tienen enfermedades crónicas respiratorias. Pues esas personas no se les recomienda que la usen, pero la deben utilizar, ¿verdad?, el menor tiempo posible, porque si se siente con fatiga, tiene que recordarse, ¿verdad?, que tiene algo pegado en la nariz, en la boca, que no va a dejar que entre mucho oxígeno, y si la persona pues tiene problemas respiratorios, pues su capacidad respiratoria es menor. Con el resto de las personas, pues realmente cuando tú lees instrucciones y recomendaciones del CDC, no hay un tiempo establecido de cuánto tiempo tú puedes utilizar la mascarilla. Pero sí es bien importante, ¿verdad?, que todo el que ha utilizado mascarilla sabe que llega el momento que uno se siente como que el aire no le llega. Así que si usted está solo o está a distancia de seis pies de otras personas, usted puede estar sin la mascarilla de forma segura, porque las gotitas, cuando la persona tose, no van a volar más allá de 6 pies. Por eso es que se habla de una distancia segura de 6 pies. Igual que, como te estaba diciendo, ¿verdad?, que hay muchas cosas que se hablan en la calle y en la comunidad. Por ejemplo, el uso de las gorras para el pelo, ¿verdad? Si usted entra al CDC, pues no hay ninguna literatura, ninguna información científica que le diga, ¿verdad?, que el pelo va a llevar la... Yo creo que esto es cuestión más de moda. Alguien se puso un gorro de tela y todo el mundo siguió, y pues se convirtió en algo que ya es viral. Pero de que el pelo, los zapatos, ¿verdad?, que se están desinfectando. Ha salido nueva información que, pues, este virus, a pesar, estos son medidas extremas que toma la gente, pero realmente, pues, no tienen ninguna fuerza científica. Así que la gente, yo le digo a los empleados, ¿verdad?, los empleados aquí usan gorra, no es un equipo de protección personal que usted, cuando entra al CDC, lo estén recomendando utilizando para el manejo de pacientes con COVID-19, pero yo siempre parto de la filosofía, ¿verdad?, de que las agencias pueden recomendar un equipo de protección que es mínimo básico para el manejo de alguna condición, pero la seguridad del paciente, del empleado, también es bien importante. Así que yo le digo a los empleados que, bueno, vas a utilizar este equipo de protección, este es el que se está recomendando. Si tú le vas a añadir algo porque te da seguridad, pues no, yo no soy de crearle trabas al empleado. Si ellos se sienten seguros con gorro, la seguridad del empleado es bien importante, porque hay que ponerse en el zapato de ellos, ¿verdad? Ellos son los que van a hacer el procedimiento, ellos son los que van a estar más en contacto directo con el paciente. Así que si ellos entienden que su seguridad está en ponerse, qué sé yo, unos chucobes o una gorra en el pelo porque quiere estarse tocando el cabello, pues no hay ningún problema. Claro. Pero no es un equipo que sea obligatorio.
Claro, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con la directora de programas institucionales del Centro Médico Episcopal San Lucas. Ella es enfermera epidemióloga. Se trata de Wanda Lledó Colón. En breve regresamos. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Recuerde, si usted tiene alguna duda en cuanto a su salud o para emergencias, puede llamar directamente al 844-2080, 844-2080, que es el cuadro telefónico del Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce. Bueno, estamos conversando con la enfermera epidemióloga Wanda Lledó Colón, quien es directora interina de programas institucionales del Centro Médico Episcopal San Lucas. Wanda, estabas trabajando un tema sumamente interesante e importante con todo esto de la COVID-19. Se trata de las mascarillas. Ahora que flexibilizaron, ¿verdad?, muchas áreas comerciales y también parte del confinamiento preventivo, desde el 15 de marzo, recientemente pues se liberaron unas áreas. Una de ellas es pues que pueden las personas ir a ejercitarse en un horario determinado, pero también se dio oportunidad para que puedan hacerlo en áreas como las playas, por ejemplo. Se recomienda, ¿verdad?, la utilización de la mascarilla en todo momento, pero he escuchado a personas que se ejercitan durante años, ¿verdad?, y dicen que la mascarilla no es recomendable cuando estás corriendo, cuando estás haciendo ejercicio, porque tienen y que el riesgo de asfixia. ¿Eso es cierto o cuál es la recomendación?
Sí, eso es cierto. Y de hecho estaba escuchando el otro día un neumólogo que estaba orientando a la comunidad, hablando específicamente, ¿verdad?, de aquellas personas que les gusta trotar, y decía él que tiene su lógica, ¿verdad?, que si usted está trotando y la persona está al lado suyo, y usted puede, que como te dije anteriormente, la importancia es la distancia, 6 pies de distancia. Usted puede estar trotando con personas al lado suyo que estén a esa distancia segura. Ahora, es bien importante que si hay alguien corriendo, usted está corriendo, ¿verdad?, y al frente de usted hay alguien corriendo y esa persona está tosiendo, pues hay más riesgo. Si usted no tiene mascarilla y está cerca de la persona, menos de 6 pies, de contagiarse, que ir al lado, ¿verdad? Porque la persona que va corriendo, cuando tose, el mismo viento va, la misma brisa va a echar las gotitas a la parte de atrás. Y si usted viene corriendo en la parte de atrás, pues tiene el potencial de poder inhalar el particulado. Así que las recomendaciones son, si usted está trotando solo, puede correr sin mascarilla. Si usted está trotando, haciendo ejercicio y tiene gente a su lado, puede estar sin mascarilla a 6 pies de distancia. Ahora, si está trotando y la persona que está frente de usted no tiene mascarilla y usted va corriendo detrás de esa persona, usted debe de tener una mascarilla puesta.
Son, ¿verdad?, que hay que analizar caso a caso, y como usted bien resalta, hay muchas personas que tenemos las vías respiratorias comprometidas. Y la realidad también es que con todo esto de lo del polvo del Sahara, la contaminación, ¿verdad?, por aire, es tan alta que muchas veces hasta una persona que no tiene condiciones previas, ¿verdad?, condiciones respiratorias, se le hace difícil poder lidiar con algo que realmente pues es importante en este momento. Yo creo que vamos a tener que tener presente e incluir como parte de nuestra rutina, de nuestra vestimenta, la mascarilla por mucho tiempo.
Sí, entiendo yo que se ha convertido, como ya las mujeres, en un fashion statement, por lo menos para el 2020. Yo creo que yo, pues, ¿verdad? Puede que sea como muy pesimista, pero yo creo que a diciembre todavía vamos a estar con mascarilla, Dios no lo quiera. Pero, ¿verdad? Si los controles no siguen, yo creo que Puerto Rico ha sido un ejemplo en el distanciamiento social y en tomar unas medidas a tiempo. Yo creo también que quizás la presión, ¿verdad? Pues, uno sabe, pues, yo lo veo desde el punto de vista de profesional de la salud, yo no tengo negocios, pero sí, pero sé que, ¿verdad?, que la economía está afectada y el tener los negocios cerrados, el comercio, pues es un problema. Pero también, ¿verdad?, como profesional tengo que decir y cuando uno lee, pues a aquellos países que han suavizado estas medidas, pues han tenido una segunda ola. Eso no es lo que nosotros queremos, pero sí sé que, ¿verdad?, que todo depende de uno como ser humano y como individuo, seguir las normas, nadie te tiene que decir, somos adultos, sentido común es bien importante, así que, ¿verdad?, yo creo que el gobierno ha hecho su parte, pero también nosotros como pueblo, como comunidad, como ente pensante, tenemos que ser responsables, no solamente con nosotros, sino también con nuestra familia y con en poblaciones de envejecientes. Yo todos los días, eso es algo que me preocupa de verdad, todos los días yo veo tantos envejecientes fuera de sus casas, aún sin mascarillas. Las visitas todos los días a la farmacia, al supermercado, ¿verdad? Y eso se ha visto, que las poblaciones de 70, 80 años son las que se complican más. Así que esto es una población que no sé, ellos tienen que cuidarse y nosotros tenemos una responsabilidad de cuidarlos a ellos también.
Así es. Wanda, ¿usted de dónde es?
¿Perdón?
¿De dónde es usted?
Yo soy de Ponce.
De Ponce. ¿Y cuál fue la motivación para estudiar enfermería y específicamente, ¿verdad?, dar entonces esa especialidad, esa concentración en epidemiología? ¿Por qué vino esto?
Si te dijera que mi mamá, que ya falleció, era enfermera, mi tía es enfermera, mis primas son enfermeras, así que yo siempre quise ser enfermera, pero como toda hija de enfermera, los mamás enfermeras no recomiendan a los hijos estudiar enfermería por las noches que se pierden, pero yo siempre tuve un deseo de ser enfermera. Mi preparación empecé para complacer, como muchos hijos, complacer a los papás, empecé estudiando química, pero no era lo mío. Así que un día mi mamá trabajaba, era la jefa de sala de operaciones del Hospital Dama, y yo estudiaba en la Católica y la iba a ver todos los días. Y un día dije, me voy a cambiar, y me cambié para ser enfermera. Y empecé en Puerto Rico, me fui para Estados Unidos en el 1987 y regresé en el 1992 a trabajar en San Lucas. Ha sido mi único trabajo desde que regresé de Estados Unidos. Y llegué a infecciones, pues, de casualidad. Había una inspección de la comisión conjunta, que es la comisión que evalúa los hospitales, y mi jefa, que era la directora de enfermería en ese momento, no había epidemióloga, y me dijo, yo creo que tú tienes las capacidades. Y así fue. Empecé de la nada, estudiando autodidacta, estudiando yo sola. Después cogí, me especialicé en control de infecciones. Desde que empecé, siempre ha sido un compromiso para mí. Hace 26 años que estoy en una posición de control de infecciones, y desde que comencé, tengo un lema que todo el que lee documentos míos sabe que yo lo hice, y es control de infecciones, es compromiso de todos. No es solamente mi responsabilidad, aquí todos los empleados, esto es como un rompecabezas y cada quien tiene su rol en ese rompecabezas, no soy yo nada más, ¿verdad? Yo puedo orientarlo, dar las directrices, pero si la gente no sigue las instrucciones, pues tenemos un caos. Así que el compromiso es de todos. Nosotros, como yo le digo, nosotros vamos a batallar y vamos a destruir este virus si todos nos comprometemos a la misma meta.
Así es. Y entonces, la situación con la COVID-19, claro, es una pandemia y pues ya se ha resaltado, ¿verdad?, todas las situaciones serias que hay relacionado a este virus, pero los hospitales han estado batallando con muchísimas infecciones, ¿verdad?, para el control de infecciones, que es algo que las mismas instituciones, el Centro Médico Episcopal San Lucas, ha tenido en cuenta, ¿verdad?, al desarrollar el protocolo y pues la seguridad del paciente y de sus familiares y del personal que trabaja allí. ¿Con qué infecciones, ¿verdad?, cuál es el diario vivir de ustedes y específicamente suyo como enfermera epidemióloga, y ahora con la cuestión de la COVID-19, porque como mencionó, el hospital es un lugar seguro y tienen, ¿verdad?, sus protocolos al día, y están más seguros que incluso que en la calle, pero la realidad es que llevan ya muchísimo tiempo luchando contra otras situaciones. ¿Qué tipo de infecciones mayormente son las que ustedes observan dentro de los que se pueden desarrollar dentro de un hospital?
Sí, tenemos, ¿verdad? Como te dije al comienzo, nosotros tenemos un componente de vigilancia de enfermedades transmisibles, ¿verdad? Son las enfermedades que afectan a nuestra comunidad. Así que en la sala de emergencia hay unas enfermedades transmisibles que son endémicas, ejemplo, gastroenteritis, síndrome gripal, ¿verdad? El catarro común, conjuntivitis, hepatitis A, B, C, VIH, tuberculosis, y también tenemos, ¿verdad?, infecciones que se adquieren en el hospital, pulmonía, infecciones de heridas quirúrgicas, pero las que más estamos pendientes son aquellas enfermedades transmisibles que requieren que el paciente se aísle, porque si no se mantienen unas precauciones, se pueden contagiar el resto de los pacientes o nuestros empleados. Así que la vigilancia de enfermedades transmisibles para nosotros es bien importante. No solamente, ¿verdad?, para el paciente que tenemos aquí, sino también el reporte al Departamento de Salud, para que entonces en la División de Epidemiología de la región de Ponce le dé seguimiento a los contactos de esos pacientes.
Uh-huh. Y entonces, ¿por qué la COVID-19, por qué el coronavirus es tan contagioso? Porque básicamente pues se presenta, ¿verdad?, se observan en algunos casos, o la mayoría de los casos, síntomas gripales, tal vez fiebre, cuando no necesariamente, como mencionó ahorita, hay muchas personas que no tienen síntomas, y hay otros que han presentado la enfermedad, han presentado una prueba positiva por síntomas gastrointestinales, por ejemplo.
Sí, este virus, yo digo que a pesar de que se transmiten diferentes, pero es como la pandemia de VIH y SIDA, ¿verdad? Este es un virus bien inteligente. Al ser novel, pues obviamente, pues no hay nada escrito de cómo se comporta este virus. Poco a poco, con los estudios, se va a saber eventualmente cuál es la extensión y la capacidad de daño que puede causar este virus. Pero ahora es mantenerse al día, estar leyendo qué son las cosas nuevas que está haciendo este virus, porque realmente todavía no se sabe la capacidad, cuánto tiempo él va a contagiarme. Mi hijo también es enfermero y estaba hablando con él ahorita, trabaja en Estados Unidos y, por ejemplo, tiene un paciente que es algo de lo que nosotros también en Puerto Rico, pues no se sabe por qué, los pacientes se tardan mucho tiempo en desarrollar ese anticuerpo, esa inmunidad al virus. Por ejemplo, ya pacientes que llevan sin síntomas seis semanas y todavía tú le haces la prueba y sale positiva y uno dice, ¿por qué? Si se ve bien, ¿verdad? Hay cosas que todavía están en la incógnita. Y, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente que lleva, yo nosotros, por ejemplo, tenemos una paciente que se pues ya dio de alta, lleva más de un mes y medio fuera del hospital y todavía le repite las pruebas y sale positiva, pero se siente bien. Y entonces uno dice, ¿por qué? ¿Verdad? Más sin embargo, tenemos otros que se van y ya al mes tú le haces la prueba y está negativa. Así que todo depende del sistema inmune de la persona, las comorbilidades, ¿verdad? Eso es bien importante. No es lo mismo una persona bien saludable que el virus lo coja, que a una persona pues que sea de 80 y pico de años, que tenga enfermedad coronaria, que sea diabético, hipertenso, que tenga un historial de cáncer, porque entonces las complicaciones son más catastróficas en un paciente con más enfermedad.
¿Cómo protegernos en la casa? Si hay una sola persona, ya lamentablemente, pues digo lamentablemente, como mencionó ahorita, con todo esto de la flexibilización, hay personas que le han perdido respeto a la enfermedad. Uh-huh. Y le han perdido el respeto al contagio, incluso pues repiten como papagayo de que es toda una invención para mantenernos encerrados, cuando no es así, es un enemigo real, un enemigo microscópico. Uh-huh. Pero ¿qué nosotros debemos hacer en el hogar para protegernos cada vez que entramos y salimos?
Hay unas recomendaciones bien importantes. Distanciamiento social. Si usted está en su casa, por ejemplo, tiene a alguien enfermo en su casa, esa persona tiene que estar aislada, aunque esté dentro de la casa, dentro de su cuarto, con su propio baño, ¿verdad? Para que no esté en contacto. Y uno dice, el baño, porque el baño no es porque, ¿verdad?, el inodoro o la bacinta le vaya a causar nada, sino que si la persona está tosiendo y las gotitas caen en la superficie y hay poco tiempo de, ¿verdad?, que la otra persona entra y no se lava las manos, pues entonces puede haber algún riesgo. Pero importante, lavado de manos. Yo veo muchas personas que dicen, ah, yo salgo y cuando llego me quito toda la ropa en la marquesina, los zapatos, me desinfecto, todo lo que llega a la casa, le echo alcohol. No hay que ir a los extremos. Y se han leído en los últimos artículos que han salido, todavía no se ha encontrado una relación entre, ¿verdad?, esa transmisión de un paquete que llegó, ese cartón no le va a transmitir absolutamente nada. Así que la histeria de desinfectar las cosas no son necesarias. Lo importante es usted desinfectarse sus manos y mantener su nariz y su boca, que son las áreas de mucosa, completamente cubiertas para que el virus no tenga la capacidad de entrar, porque esto es un virus respiratorio que no podemos, ¿verdad?, pasar de vista. Se transmite a través de gotitas y la forma más rápida de transmisión es que la persona la inhale. Así que eso de el spray y los zapatos, esto es penal, pues las personas entran como en una histeria por lo que escuchan, pero realmente en los beneficios, ninguno. Así que lo importante es, mientras usted está en su casa, usted puede estar, si todo el mundo está saludable, pues, ¿verdad?, ese núcleo familiar, la gente va a estar sin mascarilla. Si hay uno enfermo, pues ese lo vamos a aislar. Si usted sale de su casa para hacer la diligencia que sea, lo importante es que cuando llegue a su casa, usted se lave las manos. Eso de que me quito la ropa, de hecho estaba leyendo un artículo antes de ayer que dice, ¿verdad?, que no tiene que estar corriendo para quitarse la ropa, dejarla afuera, correr para el baño, no. Usted, ¿verdad?, la ropa, usted si se va a bañar, se la quita, la deposita y se baña sin ningún problema. Las manos es el medio de transporte, ¿verdad? Así que lo importante es que usted tenga sus manos desinfectadas todo el tiempo. Tocó algo, lávese las manos. Ahí es que se rompe la transmisión.
Y en el trabajo hay personas, ahí pues según va abriéndose los distintos sectores de la economía, van regresando al trabajo, a los empleos, distintas personas, ¿no? Una de las preocupaciones que me han traído son empleados de la construcción que trabajan a agua, sol y sereno, sobre todo sol y calor en estos días, que dice pues parte del protocolo es utilizar la mascarilla N95. Y pues hay muchos que me han traído, me dicen, mira Sandra, la sensación de asfixia es terrible. ¿Qué se va a hacer con esas personas?
Sí, eso sí lo entiendo. De hecho, nosotros tenemos una construcción en el hospital y con, ¿verdad? Como todas las industrias, también tuvimos que pasar por una inspección de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, ¿verdad? Que se conoce con las siglas de OSHA. Así que es bien importante, ¿verdad? Los empleados con este sol que está, que ayer estaba la sensación de calor sobre 100 grados. Mis recomendaciones, ¿verdad? Aquí nosotros los empleados los tenemos a un espacio de 6 pies de distancia. Ellos no tienen, ahora los que están afuera, mientras lo puedan, ¿verdad? Se sientan cómodos, pueden utilizar las mascarillas, pero como lo importante, no me va a cansar de reforzar que lo importante es que estén separados a 6 pies. Tú estás a 6 pies, no necesitas la mascarilla. Y en un sol como el de Puerto Rico, se van a asfixiar, van a retener CO2 y eso le puede causar hasta mareo, la retención de CO2. Así que es sumamente importante que, ¿verdad? Que si hace un calor extremo, mantenga distancia, quítese la mascarilla y haga su trabajo como normalmente. Y después, si en el área de comer, nosotros aquí en los empleados de construcción le tenemos, hay un merendero y se separó a 6 pies de distancia para que ellos tengan sus alimentos, puedan descansar, estar sin mascarilla un tiempo y, ¿verdad? Mientras esté la separación y reforzarle la higiene de manos. Eso es lo más importante.
Y en otros lugares de trabajo, como oficinas, lugares que son más cerrados.
Ajá, a nosotros, por ejemplo, aquí ya voy a coger de ejemplo aquí en el hospital, bien importante, el seguimiento de temperatura y de síntomas es sumamente importante, ¿verdad? De la manera que se puede detectar a tiempo aquellos empleados que tienen presentación de síntomas y que por alguna una razón u otra llegaron a tu escenario de trabajo. Aquí en las oficinas, nosotros, por ejemplo, ahora que el censo, no, ¿verdad? Los hospitales no están a su capacidad, tenemos un programa de las unidades de, ¿verdad? Oficinas clericales. Nosotros tienen turnos, por ejemplo, un grupo trabaja 3 días, el otro grupo trabaja 2 días. Bien importante, ¿verdad? Tenemos que movernos como industria, ¿verdad? No solamente el hospital, sino todas las industrias en Puerto Rico, hacer trabajo desde el hogar, ¿verdad? Ese flexitime va a ser bien importante porque mientras más personas haya, pues más riesgo va a haber. Así que los espacios hay que prepararse para eso. El personal aquí utiliza mascarilla todo el tiempo, ¿verdad? Pero nosotros aquí estamos en aire acondicionado, pero tenemos, por ejemplo, empleados que se sienten en ese momento de asfixia, ¿ok? Pues te la puedes remover, pero tienes que estar separada de las otras personas. Esa es la clave del éxito.
Así que, Wanda, gracias, ¿verdad? Algo más que nos quiera comentar que tal vez sea importante, ¿verdad? Recalcar antes de despedirnos.
Bien importante, por favor, tenemos que seguir las instrucciones: lavado de manos, distanciamiento social, el uso de mascarilla es la clave del éxito para que Puerto Rico pueda salir de este virus tan catastrófico. Tenemos que seguir instrucciones y tenemos que ser un pueblo obediente a las instrucciones. En eso va a basarse el éxito de que nosotros mantengamos nuestra tasa de mortalidad como la tenemos hasta ahora.
Así, y un número de teléfono donde poder obtener más información.
Sí. Claro, nosotros, mi oficina es en el primer piso del hospital. Nuestro número de teléfono es a través del cuadro telefónico 787-844-2080 y la extensión en mi oficina es la 1640 o la 1274. Aquí estamos de lunes a viernes a sus órdenes.
Bueno, gracias nuevamente. En
San Lucas lo queremos de corazón.
Gracias, Wanda Lledó Colón, directora interina de programas institucionales del Centro Médico Episcopal San Lucas, también enfermera epidemióloga. Mejor no lo pudo haber explicado. Gracias, muchas bendiciones.
Gracias, lindo día y esperamos que en diciembre Puerto Rico sea un país libre de COVID-19.
Amén, así será, pero hay que protegerse. Gracias.
Eso es así. Buen día.
Igual, gracias. Bueno, igual, si usted se siente enfermo, tiene fiebre, tiene tos, no puede, tiene dificultad respiratoria, no se vaya por ahí. Si le toca volver a trabajar, llame. Y si no puede hacerlo, ¿verdad?, porque se siente tan mal, delegue en eso, en el familiar más cercano, que se comunica al área de trabajo. Lo importante es que usted se quede en su casa. Claro, si tiene una dificultad respiratoria, pues lo primero que se recomienda, pues entonces acudir a la sala de emergencia, en este caso del Centro Médico Episcopal San Lucas, porque pues son situaciones que hay que atenderlas. Eso es una emergencia, y lo importante es que pueda proteger a los demás también. No necesariamente tiene que ser la COVID-19 lo que esté en su cuerpo, pero como uno dicen en la calle, ante la duda saluda, y es bien importante que todos cooperemos, que seamos conscientes de que tomando las medidas pertinentes podemos lograr entonces superar esta crisis de salud que nos está aquejando. Bueno, hasta aquí San Lucas al día. Si Dios lo permite, regresamos mañana, como siempre, de 1 a 2 de la tarde por aquí, por Radio Leo 1170 AM y Radio Leo 1170.com. Bendiciones.